Estoy en mi hogar. Me siento frente al computador. Lo enciendo y abro la ventana de mi apartamento. Y entonces empieza la magia. Me siento como en un programa de Animal Planet. Vivo en Cali, en pleno casco urbano. Pero mi apartamento está al lado de un parque que tiene muchos árboles frente al ventanal. Y son un comedero natural de muchísimas especies de aves. Yo me embeleso. Llegan colibríes, pecheamarillos, azulejos, torcazas, chamones, en fin. En las mañanas alcanzo a escuchar el toc-toc de un pájaro carpintero. Y ayer había un pájaro estaca, o el llamado bien parado común, justo aquí, frente a mi ventana. Y yo no lo podía creer. Durante el día llegan gavilanes que con su canto sacan despavoridos a los demás pájaros. Y en cualquier momento llega una pareja de guacamayas a comer los frutos de un árbol de maracuyá que está aquí enseguida. Si yo le describo este paisaje a un extranjero, no me lo puede creer. Pensará que estoy en el bosque, pero no. Yo puedo decir, como miles de colombianos, que hago avistamiento de aves sentado desde la sala de mi casa. Este es el paisaje con el que trabajo a diario y con el que justamente estoy escribiendo el guión de este podcast. De pronto, miro el reloj. ¡Dios mío! ¡Me cogió la noche! Tengo que conectarme con mi invitado, que precisamente es extranjero. Quedamos de hacer la entrevista hasta ahora. Se trata de un invitado norteamericano que vive en México y yo lo entrevisto desde Cali para el mundo. ¿Quién es él? ¿Cuál ha sido su papel en la lucha por la conservación de las aves en Colombia y qué experiencia comparte con la Colombia Bird Fair? Bueno, nosotros te contamos, porque un pajarito me contó.
Cuando el canto de las aves trascienda los oídos del bosque para emplumar nuestros adentros, sabremos entonces que su eco está lejos de desaparecer. Un pajarito me contó, una serie radial producida por la Pontificia Universidad Javeriana Cali en el marco de la Feria Internacional de las Aves.
Capítulo 6. Aviturismo e innovación social. Colombia Bird Fair.
Bueno, mi nombre completo es John Edward Myers. Yo soy un gringo de Minnesota. Ya casi 20 años trabajando en temas de conservación del medio ambiente en Latinoamérica, más que todo en Colombia realmente.
John pasó buena parte de las vacaciones de su niñez y de su juventud entre Minnesota y Canadá, acampando, pescando, navegando en canoa, y eso marcó su percepción de la naturaleza. Sin embargo, estudió ciencia política en Skidmore College, en Nueva York, porque quería ser senador o presidente, y por eso quería estudiar derecho para meterse en la política. Pero, por cosas de la vida, terminó trabajando con una ONG llamada The Nature Conservancy, que le cambió la vida por completo, porque le propuso trabajar con comunidades y ecoturismo en Bolivia. John llegó a Bolivia al Parque Nacional Noel Kempf Mercado y se quedó con la boca abierta.
Vi como mucho desorden, que el parque no estaba, ni siquiera estaba abierto porque no podían pagar los guardaparques. Había animales, digamos, domésticos, cerdos, gallinas. Había mucha basura. Fue como muy evidente un conflicto o algún maltrato o como algo estaba pasando ahí. Pero a la misma vez, una biodiversidad impresionante, extraordinaria, porque pues en este parque nacional existen 900 especies de aves. Es un lugar entre amazónico, andino, que también pertenece al Chaco, que también pertenece al escudo brasilero. Entonces es un contraste muy fuerte, ¿no? Como, wow, qué biodiversidad tan extraordinaria, pero qué sensación de conflicto.
Ese contraste entre la riqueza natural y la organización de las comunidades entre sí y en su interacción con el ambiente fue el reto que atrapó a John durante 4 años en Bolivia.
Cuando estaba en Bolivia, empecé a ver con estas comunidades como la posibilidad de no solamente hacer ecoturismo, sino avistamiento de aves, birdwatching. En este momento, Bolivia no tenía una guía de campo. Entonces, yo tenía que usar el guía de campo de Colombia, que escribió Steve Hilty, que también fue un voluntario del Cuerpo de Paz, pero él estuvo en Colombia. Entonces yo empecé a leer el libro, empecé a usar el libro, ¿no? Porque normalmente con una guía de campo uno lo usa, ¿no? Estás tratando de identificar un bicho y estás mirando la lámina y estás leyendo sobre la descripción. Y pues la guía de campo de Colombia medio funcionaba porque Bolivia y Colombia comparten estos ecosistemas que son la Amazonía y los Andes, ¿verdad? Entonces fue muy útil en ese sentido, pero tampoco pues realmente servía como tiene que servir un guía de campo.
¡Ajá! Y allí fue donde le empezó a picar el bicho de la colombianidad. El conocimiento de nuestra riqueza natural le lanzó sus esporas y lo atrapó.
Y estaba lloviendo, los turistas estaban durmiendo, y yo me quedé despierto tomando café y decidí, en lugar de solamente mirar las láminas de la guía, yo empecé a leer los capítulos que tenían narrativas pequeñas acerca del clima, de la historia, de la geografía. Y luego hay un capítulo que se llama Conservación y Parques Nacionales. Entonces yo leí este capítulo y yo pensé, no, pues me voy para Colombia. Me tengo que ir ya.
Hizo su primer viaje a Colombia en el año 2001 y quedó maravillado. Colombia se le volvió una obsesión. Empezó a estudiar una maestría en política ambiental internacional en Estados Unidos, pero articulaba sus estudios con Colombia.
Yo estaba mirando los efectos de Plan Colombia, ¿no? La cantidad de plata que estaban gastando, las actividades principales que estaban realizando y los impactos de dichas actividades, ¿no? Entonces, el enfoque, como muy bien sabemos, fue un programa de fumigación para eliminar cultivos ilícitos. Y muy poca, casi el 85%, pues cuando inició, esto terminó bajando un poco, pero cuando inició, estaban gastando alrededor de 80% de recursos del programa en actividades militares y entre 15 y 20% del presupuesto en actividades económicos y sociales. Y yo desde este inicio empecé a decir como, no, mira, tenemos que gastar más en el desarrollo cultural y social y económico. Y pues volví a pensar en mis experiencias con las comunidades en Bolivia y leyendo la guía de campo de Colombia y diciendo, no, pues la jugada aquí es el avistamiento de aves y el ecoturismo.
Trabajó durante 20 años en cargos de conservación y tuvo la oportunidad de construir y lanzar la Ruta de Avistamiento de Aves del Norte del Caribe colombiano. Justamente estaba en este evento en la Universidad Javeriana de Bogotá cuando lo contactan para participar en la primera versión de la Feria Internacional de las Aves de Colombia en el año 2015. Ya conocimos el proceso de John para llegar a la Colombia Bird Fair. Desde entonces ha seguido aportándole a este importante proceso de educación ambiental en nuestro país, como conservacionista, recorriéndolo y haciendo publicaciones en diversos medios de comunicación para promover el aviturismo en nuestra tierra. Este politólogo estadounidense, que conoce Colombia mejor que muchos colombianos, fue condecorado en 2018 con la Gran Cruz de Bastidas por su contribución a la conservación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Después de haber atestiguado el nacimiento de la Feria de las Aves y conocer de primera mano su evolución durante estos años, ¿cuál considera que es el principal logro de la Colombia Bird Fair?
Yo creo que ha servido para muchos propósitos. Tiene varios logros, pero uno de los logros principales es que ha podido visibilizar mucho a nivel internacional la importancia de Colombia como un destino de avistamiento de aves. Siendo el país que más aves tiene, es natural que sea el mejor destino. Debido a cosas históricas que tienen que ver con el conflicto y cosas que pasaron entre 1960 y, bueno, hasta el día de hoy, pero pues que han, afortunadamente, han mejorado mucho, digamos, en los últimos 10 años. Colombia fue como un destino inaccesible para el mercado internacional, ¿verdad? Entonces, en lugar de ir a Colombia, la gente iba a Costa Rica, que no tiene nada que ver en cuanto a su biodiversidad. Pero era un destino tropical y seguro, ¿verdad? Que tiene buena reputación, con buenos servicios. Fue una coyuntura muy importante para el país, ¿no? Porque tuvimos como el primer proyecto de cooperación internacional, que fue una donación de USAID para construir esta ruta de avistamiento de aves en el Caribe, con la primera versión de Colombia Bird Fair en Cali, ¿no? Entonces fue como anillo al dedo, porque fue un momento cuando estuvimos posicionando el tema con el propio gobierno colombiano y con el resto del mundo.
Para John, la Columbia Beer Fair es mejor que la Navidad. Llega todos los años, pero con algo nuevo. Siempre con la posibilidad de fortalecer el ecoturismo y el aviturismo.
La definición que a mí me gusta es que el ecoturismo es una herramienta de la conservación y el desarrollo económico y social. Que si bien pensamos y planteamos las iniciativas, estamos manejando una teoría de cambio de que si las comunidades locales benefician del avistamiento de aves, ellos mismos van a tener un incentivo para conservar el hábitat de las aves. Entonces es un poco trabajar esta dinámica, pero desde las bases. Y a la misma vez, José Luis, es importante que los estudios y los diseños de los programas entienden muy bien las dinámicas del mercado y entienden muy bien los atributos que tienen las regiones, ¿no? Y el trabajo realmente está ahí. Y obviamente tiene que generar beneficios sociales, incentivos para conservar, pero también oportunidades, ingresos que pueden mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales, principalmente, que en Colombia y en muchas regiones han sido completamente abandonadas.
Después de escuchar esta definición de ecoturismo, que en realidad es muy interesante, podemos imaginar que el aviturismo no es solo el turismo de aves o de las personas basadas en las aves. ¿Cuál es la idea que generalmente la gente tiene sobre aviturismo?
Aviturismo es disfrutar en todos los paisajes de Colombia de tantas aves bonitas que hay, de tantas cosas bellas que tenemos con las aves divinas que tenemos en nuestra Colombia.
Bueno, el aviturismo creería que es poder disfrutar del avistamiento de las diferentes clases de aves que tenemos en nuestro territorio, en nuestro departamento, en nuestra Colombia.
Colombia es tierra de aves y tenemos el gran privilegio en estos avistamientos de poder contemplar y disfrutar pues las numerosas especies con hermosos cantos y coloridos plumajes, que es una magia increíble para nuestros ojos.
Bueno, yo creo que el aviturismo es el avistamiento de aves. Imagino que es el turismo que se ha generado por la cantidad de aves que hay en Colombia y la gente va a conocer y hacer avistamiento de aves.
Escuchemos a John Myers, considerado uno de los pioneros del aviturismo en nuestro país.
En su forma más sencilla es la apreciación de la belleza, ¿no? Porque las aves nos inspiran con su belleza, con su vuelo, con su libertad, y poder observarlas y apreciarlas y compartir esto con personas que empiezan a generar modelos que circulan alrededor de esta actividad. Es una actividad muy bella, no sé, es algo que es muy bonito. Y pues llegando un poco al taller y al tema de innovación social, yo creo que un poco de mi motivación en todo esto es que yo vi la oportunidad. Desde que tienes la oportunidad hasta que tienes un proyecto terminado, hay mucho camino, ¿no?
Y ese camino con el aviturismo implica pensarse cómo elaborar un modelo de turismo para promover el avistamiento de aves. O mejor aún, cómo crear un modelo de turismo basado en el avistamiento de aves que genere rentabilidad económica y beneficios sociales para las comunidades. Por eso John comparte un taller en la Colombia Bird Fair sobre innovación social para la conservación de las aves en Colombia. Pero ¿por qué es tan importante ese concepto de innovación social?
Es importante distinguir entre la innovación y la innovación social. En este momento hay mucha innovación dedicada a cómo hacer una aplicación para que la pizza llegue 2 minutos antes. Y esto realmente no tiene ningún valor social, ¿verdad? Entonces hay que, cuando hablamos de la innovación social, estamos, pues primero hablamos de qué es innovación y qué es innovación social. Entonces, pues innovación obviamente es un avance. Es la creación de algo nuevo que tiene un valor nuevo, un proceso menos económico o más eficiente. Puedes tomar algo que ya existe y de alguna forma mejorarlo, ¿no? Esto es básicamente el principio fundamental. Esto nace de forma de la idea. Entonces empezamos hablando pues de qué es una idea y cómo sé que mi idea es viable. Entonces, ¿cómo puedo como pelear un poco conmigo mismo para definir qué es la idea y para saber cómo desarrollar mi idea?
Esas ideas, por más sencillas o locas que sean, necesitan acompañamiento y orientación para hacer que crezcan y se vuelvan iniciativas significativas, en este caso, puestas a la orden del fomento del aviturismo. Pero como todo se aprende mejor con ejemplos, aquí hay un caso de una idea que luego maduró hasta convertirse en una experiencia de gran importancia y enorme repercusión en el entorno.
Pues mira, el mejor ejemplo que hablamos en la Bird Fair es la propia Bird Fair, ¿verdad? Porque esto empezó con una idea loca entre amigos que terminó pues, siendo uno de los elementos principales que posicionó al país como entre los mejores destinos de avistamiento de aves en el mundo. Y entonces vamos a hacer como una inspección de su proceso y de hecho Carlos Mario va a participar en el taller. Y pues simbólicamente la importancia de tener a Tim, el director de la Feria Británica, que él llegaba a Colombia y compartió su experiencia, a pesar de que fue algo muy sencillo, fue algo muy impactante, ¿no? Porque en esos primeros intentos lo que necesitas es como tener una experiencia positiva. Y él estaba ahí aplaudiéndonos. Y fue algo muy bonito. Entonces, con la propia Bird Fair, siempre estamos innovando, ¿verdad? Entonces, mira, este año tenemos un país invitado por la primera vez, que es México.
John hacía referencia a Tim Appleton, creador de la Feria de las Aves en Inglaterra, quien también impulsó la creación de la Colombia Bird Fair, pero también destaca la importancia de la voluntad política para poder desarrollar la innovación social.
La voluntad política es uno de los temas que hablamos en el taller, como algo cuando realmente cumples con tu propósito de innovar. Si estamos hablando de innovación social, estás generando voluntad política para que básicamente tienes las entidades gubernamentales diciendo sí, esto es lo que vamos a empezar a hacer aquí, vamos a nuestras pólizas, nuestros programas van hacia esta dirección. Entonces les doy mucho crédito al Congreso por haber generado la voluntad política. También quiero reconocer estos funcionarios públicos y estos políticos, porque siempre hablamos mal de los políticos en Colombia, no es muy fácil, pero hay que reconocer esta labor que han hecho para posicionar el tema en el territorio para generar beneficios sociales.
Todos estos temas son vitales para cualquier actor social, pero sin duda uno de los actores más importantes son los y las jóvenes, quienes deben generar iniciativas para conservar el planeta y asegurarlo para las próximas generaciones. John les pregunta, ¿qué es lo que genera propósito en tu vida? Él nos comparte sus impresiones sobre las respuestas.
Muy entendible que una persona llega a los 16 o los 18 años y realmente no han encontrado esto que les toca las fibras. Entonces ahí yo creo que cada uno tiene que hacer una estimación o adivinar un poco y decir, pues yo pienso que es esto y lo vamos a probar. Entonces tienes que buscar esta excusa de probar lo que piensas que sería tu sueño. Como si algo te llama la atención, tienes que buscar la manera de probar si esto es cierto o no. Cuando uno ya tiene como ese propósito, es algo muy bello, que uno empieza a trabajar, pero realmente no está trabajando. O sea, yo cuando empecé mi primer trabajo de como conservacionista hasta el día de hoy, yo realmente he tenido tanta pasión y tanto interés en los temas que yo no me siento que estoy trabajando, ¿verdad? Y yo creo que esto es como algo que nos da como un factor diferencial, como somos seres con propósito. Y la innovación social se trata de esto, es esta búsqueda.
Y de esta manera concluimos nuestro encuentro con John, el politólogo ambientalista, el gringo con alma ambiental colombiana, el pajarero cronista de las aves que nos da ejemplo, que conoce y valora la naturaleza de nuestros territorios y desde esa mirada que se asombra ante toda nuestra riqueza ambiental, nos sigue sacudiendo para generar iniciativas de aviturismo cada vez más significativas. Apago el computador, lanzo la mirada hacia el ventanal de mi apartamento. Casualmente, hay una pareja de loras en la copa de un árbol. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar la voz de las aves detrás de su canto? Me pregunto, ¿por qué no crear un proyecto en mi barrio, por ejemplo, para sembrar árboles que sean un corredor de refugio y alimento para conservar esta feria de las aves que cada día veo frente a mi ventana?
Un pajarito me contó, una serie radial producida en el marco de la Feria Internacional de las Aves, Colombia Bird Fair. Guión y dirección, José Luis Valderrama Paredes. Coordinación, Ricardo Caicedo Cardona. Locución, Gloria Amparo Sánchez y José Luis Valderrama. Edición y montaje, Daniela Daquiardi García. Una producción del Centro de Expresión Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.